La Organización Mundial de la Salud confirma la primera muerte a causa del coronavirus fuera de China, en Filipinas. Según la Comisión de Salud de China, la pandemia se ha extendido por todas las provincias del gigante asiático y eleva a 304 el número de fallecidos, mientras que 14.300 personas están afectadas. Aquí en España, esta mañana se va a reunir nuevamente la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus. El alemán ingresado en La Gomera y los españoles repatriados de Wuhan se encuentran perfectamente. Según Sanidad, el caso positivo parece ser un cuadro leve, por lo que solo cabe esperar y seguir el protocolo. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que los sistemas de detección y alerta están dando su resultado.
Quiero trasladar un mensaje de confianza en el Sistema Nacional de Salud. Siempre dijimos que no se podía descartar que apareciera un caso en España. En estos momentos, incluyendo el caso español, hay 20 personas afectadas en 7 países europeos. Siempre dijimos que esto podía pasar y quiero seguir trasladando un mensaje de confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud. Los sistemas de detección y alerta que pusimos en su momento en funcionamiento están dando su resultado.
Paren las rotativas o cojan lápiz y papel, porque voy a mostrarme de acuerdo con un ministro del gobierno de Sánchez. Efectivamente, tenemos un sistema de prevención, de alerta y de respuesta a este tipo de emergencias epidemiológicas, pues que es envidiable, como en prácticamente todo Occidente. Es decir, no tenemos por qué tener ningún tipo de alarma injustificada. En España, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en el resto de sitios, en el resto de países occidentales donde se ha detectado ya algún caso, pues los sistemas de alerta funcionan. Cuando se detecta un caso, pues enseguida se investiga con quién ha estado en contacto esa persona, se entrevista y se analiza a las personas que hayan estado en contacto con esa y, bueno, de esa forma se contiene la propagación de la epidemia de forma bastante efectiva. Y además, pues estamos ante un virus que, como decía ayer, no es el del ébola. Es decir, esto no es que la gente se muera por las calles con los órganos internos descompuestos y esas cosas y sangrando por las narices. No, estamos ante un virus que lo que provoca es una fuerte neumonía que, hombre, sin tratamiento y en personas con bajas defensas, pues puede ser mortal, pero en Occidente poca gente, porcentaje de gente que sufre una neumonía muere. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de tratamiento adecuados. Y en este caso concreto, donde además hay decretada una alerta sanitaria, pues todavía más las personas que se contagian en Occidente pues están monitorizadas, tratadas y vamos a ver en Occidente muy poquitos casos de contagio y vamos a ver muy poquitos casos de muerte por este virus. Sin embargo, no está siendo así en China y no va a ser así en otros países. En China, pues la situación está descontrolada. El lunes estuve en la tertulia de Dieter Brandau y daba los datos que había hasta ese momento. 2.800 casos, 80 muertos, 5.000 personas sospechosas de tener también el virus. De 2.800 casos que teníamos el lunes, hemos pasado ya en China a 14.400. Cuenten ustedes despacio hasta 40. Es decir, 40 segundos. Bueno, pues cuando hayan terminado ustedes de contar, en China se habrá declarado oficialmente otro contagiado. Cada 40 segundos un contagiado nuevo. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba ayer en el editorial de entrada del programa. Porque a diferencia de lo que sucede en Occidente, donde este tipo de cosas se abordan con transparencia y donde existen medios adecuados para el tratamiento y para el seguimiento de estos casos, en China la opacidad informativa del Partido Comunista Chino condujo a que durante un mes no se tomaran las medidas oportunas. Con lo cual, en la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia, hubo 5 millones de personas que o bien entraron en la ciudad para hacer turismo y posteriormente se fueron a sus lugares de origen en otras zonas de China, o bien salieron desde allí, desde Wuhan, para hacer turismo ellos en otros lugares de China. Con lo cual, 5 millones de potenciales portadores del virus, pues han esparcido el virus por toda China y en estos momentos hay, como les digo, 14.400 casos ya. Ayer había 11.800. Pero es que hay otros 20.000 casos sospechosos, hay 140.000 personas sometidas a cuarentena, hay decenas y decenas de millones de personas sometidas a restricciones de desplazamiento, que si se hubieran puesto un mes antes, entonces el virus no se habría propagado tanto. Y para colmo, en China, pues el sistema sanitario no es el que tenemos en Occidente. En China el sistema sanitario es muy deficiente. De hecho, alguna vez hemos comentado en el programa, si ustedes lo recuerdan, hace ya muchos meses, que en China se da la peculiaridad de que si tú te encuentras a alguien por la calle tirado, ni se te ocurre pararte a ayudarle, porque si le tratas de ayudar, esa persona te puede presentar una denuncia para tratar de que seas tú el que le pague el tratamiento médico, porque allí la gente no tiene derecho a tratamientos médicos gratuitos y generalizados como tenemos aquí. Sí, sí, país comunista, no tienen derecho a tratamientos médicos generalizados como tenemos aquí, en Occidente, en el maldito capitalismo. Bueno, pues en un sistema médico deficiente como es el de China, si a eso le añades la incompetencia a la hora de contener la propagación de la enfermedad, pues te encuentras lo que está pasando, que los casos se cuentan por miles, cada 40 segundos uno nuevo, y mañana pues tendremos posiblemente 17.000 casos en lugar de los 14.400 que tendremos hoy, y pasado mañana tendremos 20.000, y no sabemos hasta dónde va a continuar la progresión. Ahora que parece que el pánico se ha desatado en China y la gente pues está en sus casas porque el gobierno ha recomendado no reunirse en público, etcétera, pues es posible que se contenga la propagación de la enfermedad. Es posible, vaya usted a saber. Depende de si todo el mundo respeta las cuarentenas, de si todo el mundo sigue las recomendaciones, pero más o menos se espera para dentro de una semana que a lo mejor la cosa puede empezar a remitir, porque todos esos millones de personas que se fueron del epicentro del virus en Wuhan a sus lugares de origen o que salieron a hacer turismo a otros sitios, pues ya dentro de una semana habrán pasado los 14 días más o menos de incubación del virus, con lo cual ya se supone que se habrá declarado todo lo que se tenga que declarar en todos sitios y entonces más o menos tendremos ya el máximo de afectados, se supone. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero esas son las previsiones que más o menos hacen los periodistas chinos. Bueno, pues dentro de una semana veremos hasta dónde alcanza la pandemia. Pero el caso es que, mientras que en Occidente los problemas no van a ser graves, en China está siendo una masacre. Y se ha propagado ya el virus a otros lugares. Por ejemplo, ya tenemos el primer caso en India, tenemos el primer muerto en Filipinas y parece que hay casos sospechosos en lugares como México, Brasil, etcétera. No sé si se habrán descartado de ayer por la noche a hoy, que fue cuando lo miré. Pero si aquí en España pues detectamos un caso de un alemán en La Gomera y automáticamente se le aísla, se busca quién está en contacto con él, etcétera, etcétera, y la cosa queda circunscrita a un circulito muy reducido y el virus no se va a propagar de manera descontrolada, imaginen ustedes lo que puede pasar en las favelas de Río o en los barrios más miserables de una ciudad de la India. No existe forma de contener la propagación en esos países, lo cual, pues ya les digo, en Occidente no vamos a tener, desde luego, grandes cifras ni de contagiados ni de muertos, pero sí que se va a abrir un debate, que además yo creo que es obligado, porque hay algo enormemente injusto en esto. Piénsenlo por un momento. Tenemos que dar gracias de nacer donde hemos nacido. Hemos tenido la suerte de nacer en un Occidente que cuenta con los medios para afrontar una epidemia de estas características. Y gracias a eso no va a morir gente en Occidente como moscas. En China están muriendo a mansalva. Y es posible que en otros países no desarrollados, en otros países que no cuentan con esos servicios de atención sanitaria, pase lo mismo. Y que el número de muertos se cuente, al final, por decenas y decenas de miles. Con lo cual, ¿es justo eso? Es decir, ¿es justo que nosotros vivamos con la suerte de saber que ante una epidemia de este estilo estamos razonablemente protegidos, mientras que otra gente por la mala suerte de nacer en otro lugar, pues puede estar condenada a morir innecesariamente, porque hay formas de atajar esa epidemia. Pues no, tiene algo de injusto esa situación y ese debate habrá que afrontarlo antes o después. Es razonable que no tengamos, en un mundo rico como en el que vivimos, que no haya un sistema sanitario en condiciones en países pues como India, como China, como Brasil, donde bueno, pues se pueda afrontar este tipo de epidemia, incluso aunque solo fuera por egoísmo. Si tú atajas esta epidemia en todos los lugares, evitas que se propague a otros países. Bueno, ¿no ha llegado el momento de pensar si debemos gastarnos dinero en eso? Por ejemplo, miren, voy a tocar un poquito las narices. Las ingentes cantidades de dinero que algunos quieren dedicar a las carísimas energías renovables y a la estafa del cambio climático, porque dicen que, según algunos modelos científicos que otros científicos discuten, dentro de un siglo a lo mejor hace 2 grados más de calor. Esas ingentes, enormes cantidades de dinero para resolver un hipotético problema futuro, ¿no estarían mejor dedicadas para hacer un sistema sanitario en condiciones en los países que ahora, por ejemplo, se van a ver más afectados por esta epidemia? Pregunto. Pues ese tipo de debate habrá que afrontarlo antes o después, porque estamos ante una epidemia que va a poner claramente de manifiesto que una parte del mundo dispone de un sistema sanitario adecuado para hacer frente a esto y otra parte del mundo no dispone. Y por cierto, otros debates conexos. El comunismo, el sistema comunista, como decía ayer en el editorial de entrada del programa, mata y mata de muchas maneras distintas. Por ejemplo, con la incompetencia radical. La incompetencia radical del Partido Comunista Chino ha hecho que se adoptaran las medidas de restricción de movimientos un mes tarde, que se ocultara la información un mes, que se detuviera a periodistas y a personas por hablar de que había una epidemia, y como consecuencia, en estos momentos ya van más de 300 muertos. 14.400 afectados y otros casi 20.000 casos sospechosos. El comunismo mata, y de muchas maneras distintas.
La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, asegura que la nueva ultraderecha es en realidad el viejo fantasma del fascismo que quiere imponer sus ideas culpando al feminismo de desmontar España. Jesús Sánchez, buenos días.
Buenos días. Carmen Calvo asegura que la ultraderecha ha elegido su calendario negando el cambio climático y la violencia de género para combatir, dice, el feminismo y el ecologismo.
Claro, ese es el truco. Vendernos con el truco de la libertad como si fuera una gran modernidad. El viejo fantasma de siempre, el fascismo, la imposición de unas ideas sobre otras, la imposición de un modelo sobre otro, la imposición del hombre sobre la mujer. No han inventado nada nuevo. Vuelve a ser lo mismo.
Durante la presentación de la Escuela de Pensamiento Feminista Elena Arnedo, la dirigente socialista aprovechó también para criticar a Partido Popular y a Ciudadanos por su complicidad con Vox.
¿Qué dicen ellos? Ellos y sus acompañantes, los acólitos, el PP y lo que queda de Ciudadanos. Ellos dicen que van a defender la bandera de la libertad, la, en singular, ¿verdad? La suya, en singular. Cuando alguien te hable de la libertad, tienes que tener en cuenta que está hablando de la suya, no de la tuya, de la suya.
Y por ello la vicepresidenta del Gobierno asegura que el Partido Socialista va a estar enfrente porque este año, dice Calvo, se trata de volver a ser radicalmente defensores de la igualdad.
Gracias, Jesús. Y Pablo Iglesias ha pedido a las organizaciones de la sociedad civil y a las bases de Unidas Podemos y PSOE que se movilicen en defensa de la democracia ante la amenaza de la ultraderecha.
¿Qué dice Carmen Calvo? Que cuando alguien hable de la libertad está hablando de la suya. Bueno, pues no sé, se lo tendremos que aplicar a ella cada vez que hable de la libertad. En fin, ¿qué quieren que les comente de Carmen Calvo? Aparte de que parece una caricatura de sí misma. Hablando, esta señora, en fin, no sé, antes me daba pues como un poco de me provocaba indignación. Ahora ya no me provoca ni eso. Realmente me da un poco de cosita escucharla. Da un poco de penita la buena señora. Lo malo es que, si hablando da penita, pues cuando uno entra en las cosas que dice, pues se echa a temblar. Y se echa a temblar por lo que traslucen sus palabras. Hoy hay una entrevista en El País con Carmen Calvo, de las que no me resisto a leerles un párrafo. Dice el periodista, ¿cree que tendrán un coste tantas rectificaciones del gobierno? Se refiere al tema de Cataluña. Respuesta de Carmen Calvo. Nosotros no hemos hecho ninguna rectificación sobre Cataluña. Repregunta el periodista. ¿No han cambiado el discurso desde la campaña electoral? Respuesta de Carmen Calvo. Se refiere usted al partido, no al gobierno. Vamos, que antes decían otra cosa, pero eso era el PSOE, no ellos. Hombre, por Dios, me va usted a preguntar a mí por lo que el PSOE decía en campaña. Pero ustedes se creen. Otra vez el mismo argumento de no, eso no lo decía el presidente del gobierno, eso lo decía Pedro Sánchez, o a la inversa, ya no me acuerdo cómo era. El desprecio, que esas palabras traslucen, el desprecio hacia los ciudadanos y hacia sus votantes en particular, es realmente monstruoso. Esta señora está diciendo, podemos decir lo que nos dé la gana en campaña. Podemos mentir como queramos al votante y luego hacer lo contrario. Porque pues, no somos los mismos. Una vez que nos has votado, ya somos otros distintos y haremos lo que queramos independientemente de lo que te prometimos. Eso es exactamente lo que está diciendo. Una vez que nos votas, ya no eres dueño de tu voto. Ya nos lo has dado y te fastidias. Y haremos con él lo que nos plazca. Es tremendo. Esta señora es la negación de la democracia con patas. En fin, en cuanto a Pablo Iglesias, llamando a la movilización con ese tono, no sé, abacial, curil, así de llamo a las organizaciones sociales a movilizarse porque la ultraderecha y la ultraderecha. Pero Pablo Iglesias, ¿que llamas a quién a movilizarse? Mira, te recordaré vuestra última movilización en la Puerta del Sol. Creo que no llegaron a 150 personas, incluidos los que cantaban en el escenario. Hay más gente cualquier día normal en la cola de el despacho de loterías de Doña Manolita que lo que juntasteis en vuestra última manifestación en la Puerta del Sol. Sin embargo, te recuerdo que quienes sí llenaron la Puerta del Sol fueron los venezolanos y los madrileños que simpatizan con la causa de la libertad en Venezuela para recibir a Juan Guaidó. Vamos, que eso que tú llamas la ultraderecha, la ultraderecha, etcétera, 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 pues tiene mucha más capacidad de movilización que tú y los tuyos. Básicamente porque habéis dejado claro, por activa y por pasiva, que sois unos farsantes. Que hablas de los de abajo contra los de arriba mientras te compras chaletacos de 600.000 euros. Que hablas de la corrupción de los de enfrente mientras resulta que vosotros cobráis, por ejemplo, 425.000 dólares por hacer informes falsos sobre una moneda bolivariana inventada. Mientras que vosotros habéis recibido dinero de distintas formas para montar una televisión que luego os ayudó en vuestro lanzamiento, dinero de dictaduras asquerosas, pues tú te llenas la boca hablando del de enfrente. Y Pablo no cuela. Ayer en ese discurso al que hacía referencia a la noticia, pues decía Pablo Iglesias, porque la ultraderecha resulta que recibieron dinero de grupos terroristas iraníes. Se refiere a que personas vinculadas al exilio iraní, a una organización del exilio iraní, pues cuando Vox se fundó allá por el año 2014, cuando lo llevaba Alejo Vidal Cuadras, pues hubo personas vinculadas a una organización del exilio iraní que pusieron pasta para ayudar a Alejo Vidal Cuadras en la creación de Vox. ¿Por qué? Pues porque Alejo Vidal Quadras ha actuado en muchas ocasiones, desde cuando estaba en el PP, como portavoz y como defensor de la causa del exilio iraní en el Parlamento Europeo. Esa organización que Pablo Iglesias llama Organización Terrorista Iraní es una organización del exilio iraní a cuyos congresos han asistido pues Zapatero, Aznar, Felipe González. O sea, que según Pablo Iglesias, esa organización a la que han asistido diversos a cuyos congresos han asistido diversos presidentes del gobierno español, es una organización terrorista. Toma, tócate los nísperos. ¿Sabrá Pablo Iglesias que esa organización está reconocida como organización representante del exilio iraní por las instituciones europeas? Y que, por supuesto, no es una organización terrorista. Pues claro que lo sabe. El problema es que quien sí cobra de terroristas es Pablo Iglesias, que ha estado cobrando del régimen que ahorca homosexuales y lapida mujeres. Es decir, que mientras que a Alejo Vidal Quadras, en la etapa inicial de Vox, le ayudaron los que luchan contra quienes ahorcan a homosexuales y quienes lapidan a mujeres, a Pablo Iglesias, quienes le han ayudado a montar su chiringuito, son los que ahorcan homosexuales y los que lapidan a mujeres. Y todo eso, Pablo Iglesias, al final, por mucho que tus bots de internet intenten lo contrario, pues hombre, la gente no se chupa el dedo y la gente sabe diferenciar entre quien trabaja para una dictadura asquerosa que niega los derechos a los demás, es decir, tú, y quien combate a una dictadura asquerosa que niega los derechos a los demás, es decir, el exilio iraní. La diferencia es fácil de entender, Pablo Iglesias. Y tú la entiendes. Me pasa que tú vives de lo que vives. Pero la farsa, pues hombre, es demasiado evidente. Y vuestra capacidad de movilización es chiquitita. Así que no te molestes, Pablo Iglesias, en hacer llamamientos a la movilización de la sociedad para defenderte a ti y a tus prebendas y tu recién conseguida vicepresidencia. Porque no va a haber quien se movilice para defender tus chorradas. Ah, sí, hombre, sí, que puedes regar de dinero a las organizaciones sindicales. Pues mira el último 1 de mayo, Pablo Iglesias. No van ni los liberados a las manifestaciones que los sindicatos convocan. Así que, en fin, ¿qué quieres que te diga? Hay mucha gente que está indignada con esas palabras de Pablo Iglesias. Desde el gobierno animando a movilizarse contra la oposición en la calle y tal. Pues no se indignen tanto, hombre. Esas declaraciones de Pablo Iglesias, más que indignantes, lo que son es ridículas. Por lo dicho, porque la capacidad de convocatoria de estos farsantes, pues en fin, es un poco escasita.
Esquerra Republicana no quiere pactos con los socialistas catalanes de cara a las próximas elecciones autonómicas. El coordinador nacional de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, asegura que los de Izeta son los nuevos conservadores. Hay partidos que se autoexcluyen de estos grandes consensos, como el Partido Socialista de Cataluña. Se autoexcluye del consenso de los presupuestos, de los consensos que sirven para avanzar y, evidentemente, con aquellos que rechazan el derecho de la autodeterminación. Y con esos no tenemos nada que pactar después de las próximas elecciones. Dejémoslos claros. Esquerra es honesta, Esquerra tiene palabra. Por su parte, la portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Eva Granados, ha respondido a Aragonès a través de las redes sociales. Asegura que no admitirán ninguna elección de quien ha apuntado a la derecha en Cataluña durante los peores años de los recortes.
¡Ay, Dios mío! Qué bonitos son los valses preelectorales, ¿verdad? Cuando empiezan a danzar los participantes. Y ahora pues hago como que tú estás enfrentado conmigo. Y tú haces como que yo estoy enfrentado contigo. Y entonces pues yo hago de muy nacionalista y tú haces como de que, en fin, aunque dices que mesas de diálogo, pero en realidad no eres nacionalista. Hemos entrado en fase preelectoral. Ya está ERC acusando al PSC de no ser suficientemente nacionalista, porque entre otras cosas nunca se es suficientemente nacionalista para un nacionalista. Pero eso sí, mientras tanto siguen con su vodevil de y ahora se reúnen Sánchez con Torra y entonces resulta que mesa de diálogo, y en la mesa de diálogo no hablaremos de autodeterminación, pero hablaremos de autodeterminación hoy. En el periódico El País, que no es precisamente que quiere que les diga la oposición a este gobierno, hay un momento hilarante donde Le preguntan a Carmen Calvo por todo esto. ¿Pero de qué van a hablar? ¿Y qué propuestas? ¿Pero y esto? ¿Y la reforma del Código Penal? Y dice el periodista, ¿pero no es esto todo un poco confuso? Por Dios, un poco confuso. Lo que es un puñetero caos. Es un puñetero caos porque tenemos a un presidente de gobierno dispuesto a humillarse lo que haga falta. Y además sin ningún tipo de plan. O sea, van improvisando no ya día a día. Van improvisando hora a hora. Y está dispuesto a humillarse lo que haga falta ante los separatistas. Y a su vez estos separatistas están peleados entre ellos y están todos como un cencerro. Y para completar el cóctel, pues tenemos a Pablo Iglesias y sus podemoides, que lo que van es a medrar ellos mientras dinamitan lo que puedan a su alrededor. Con lo cual, pues este gobierno, no sé, puede pasar de todo, desde que les dé por hacer un quemarse a lo bonzo colectivamente, a que de repente pues aparezcan con metralletas en el Consejo de Ministros y se tiroteen unos a otros, en plan matanza de San Valentín, a que, yo qué sé, se fuguen con el oro del Banco de España a algún lugar sin tratado de extradición. Pueden ustedes esperar lo que sea. Menos coherencia y defensa de los intereses de España, pueden esperar cualquier cosa. Vamos, intereses de España, ya vemos a Pedro Sánchez aceptando órdenes de Gabriel Rufián, el Partido Socialista. 140 años de socialismo al servicio de Gabriel Rufián. En esto ha acabado el Pablo Iglesias original, el tipógrafo, en que sus descendientes políticos le laman las botas a Gabriel Rufián. No sé, si estuviéramos hablando de algún personaje histórico, yo qué sé, pero lamiéndole las botas a Gabriel Rufián, que no es precisamente los que peor me caen de ese bando, pero hombre, en fin, yo qué sé, Gabriel Rufián le sacas del Congreso, le pones, pues, yo qué sé, a diseñar etiquetas o una caja de un supermercado o yo qué sé, hasta presentar un programa radiofónico y también vale. Vamos, que no es el estadista del siglo. Pues a Gabriel Rufián lamiéndole las botas. Para esto ha quedado el Partido Socialista. Bueno, para esto. Y para, además de no defender los intereses nacionales en Barcelona, tampoco defenderlos de cara al exterior. Hay una cosa preocupante en la entrevista con Carmen Calvo, y es que anuncia que el martes el gobierno tiene intención de aprobar un tratado con el Reino Unido sobre el tema de Gibraltar. Supongo que se refieren al proyecto ese que ya intentaron aprobar hace unos meses. Los tratados internacionales tienen que ser ratificados por el Parlamento. Espero que el Parlamento español entre a saco con el tema. Porque resulta que ahora, después del Brexit, se abre una etapa de negociación donde hay hasta fin de año para que el Reino Unido acuerde con la Unión Europea pues un texto que regule el marco de relaciones. Por tanto, se abre una etapa donde España puede utilizar esas negociaciones para presionar lo que le dé la gana al Reino Unido. Fíjense ustedes en por qué se ha ido Reino Unido sin acuerdo. Pues porque hay un país, Irlanda, que ha dicho no me da la gana que en el acuerdo con Inglaterra, en el acuerdo de salida, figure ninguna cosa que implique el establecimiento de una frontera con Irlanda del Norte. No me da la gana, porque no renuncio a mi reclamación de una Irlanda unificada. Irlanda ha impuesto sus condiciones. España ninguna. Tenemos unos gobernantes que son unos mierdas. Lo dije ayer y ha habido mucha gente en Twitter que me ha respondido airada por decirlo. Lo siento, son unos mierdas. Quien no defiende los intereses de la nación es un mierda como gobernante. Y estamos en una situación donde las negociaciones con Inglaterra nos dan la oportunidad de oro para decir no hay acuerdo con Inglaterra mientras no acordemos qué pase con Gibraltar. Bueno, pues ahora pues el gobierno de Sánchez quiere a toda prisa ahora aprobar un tratado que por supuesto no nos devuelve Gibraltar. Bueno, espero que Vox y el PP entren a saco en el tema y revienten esa posibilidad, porque tenemos un año por delante para poder ejercer nuestros derechos. Ayer algún, no sé, algún ignorante me decía en Twitter, oiga, es que no nos pueden devolver Gibraltar hasta que no devolvamos nosotros Ceuta y Melilla a Marruecos. Che, che, pero chaval, no sé, ¿en qué colegio habéis estudiado, queridos niños? Ceuta y Melilla son parte integrante del territorio nacional español desde hace siglos. Parte integrante, es decir, están española Ceuta y Melilla como Albacete o como La Coruña. Gibraltar no. Gibraltar tiene el estatus, en la legislación británica, de colonia. No forma parte del territorio del Reino Unido. No eligen representantes los gibraltareños en el Congreso inglés. No son parte del Reino Unido. Tienen el estatus de colonia. Primera diferencia. Segundo, Ceuta y Melilla, lo perdoné, pero en fin, en la época son españoles desde mucho antes que existiera Marruecos. Así que no se lo hemos arrebatado a ningún país. Gibraltar sí se nos arrebató a España. Y tercera diferencia, fundamental. Gibraltar es un territorio pendiente de descolonización según las Naciones Unidas. Y hay un mandato de Naciones Unidas para que el Reino Unido negocie la devolución de Gibraltar a España. No existe semejante cosa para Ceuta y Melilla porque no son colonias, ni están incluidas por la ONU en ninguna lista de territorios para descolonizar, ni existe ningún mandato de que lo descolonicemos. Sí existía mandato sobre el Sáhara y se descolonizó. Mal, pero se descolonizó. Y ahora lo tiene Marruecos en lugar de ser un territorio libre, como debería ser. Y creo que seguimos siendo potencia administradora del asunto de la descolonización del Sáhara, pero vamos, lo hicimos fatal en su día. Bueno, lo dicho, espero al martes con ansia a ver qué narices ha firmado Sánchez, porque a ver si no solo les regalamos Gibraltar para los restos, sino que además, de paso, les damos la línea de la Concepción o algo por el estilo.
Vox desembarca en Barcelona. Los de Abascal inauguraron ayer su primera sede en la capital catalana con éxito de asistencia. El secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha asegurado que Vox tiene intención de concurrir a las próximas elecciones autonómicas y que sus previsiones son las de conseguir representación en las cuatro provincias. El número dos de Vox también critica la candidatura conjunta de Partido Popular y Ciudadanos. Asegura Ortega Smith que no son de fiar porque no se atrevieron a aplicar un 155 como Dios manda, que implicase, entre otras medidas, el cierre de TV3.
Creo que tenemos el corte que ahora les vamos a poner. A mí es que siempre me emociona escuchar el himno nacional de España. Y escucharlo en las calles de Barcelona me emociona el doble. Así sonaba el himno de España ayer en la inauguración de Vox en Barcelona. Por cierto, gracias a doña Laura Cid, que es quien lo publicaba en redes este corte. No he podido contactar con ella antes de emitirlo, pero estoy seguro de que le parecerá bien. Yo creo que los ejercicios de memoria son buenos. Sobre todo, porque vamos a entrar en fase donde habrá muchas llamadas a qué narices hace Vox presentándose a las elecciones en Cataluña. ¿Qué narices hace Vox presentándose a las elecciones en Cataluña? Pues hombre, a lo mejor quedar como primera fuerza constitucionalista. De hecho, ya fue primera fuerza constitucionalista en Cataluña, en las provincias de Gerona y Tarragona, en estas últimas generales. Vox va a irrumpir con fuerza en el Parlamento catalán. Y bueno, pues posiblemente haya dos candidaturas constitucionalistas. Por un lado, la de Vox. Por otro lado, la de Ciudadanos PP, posiblemente liderada más o menos por Ciudadanos. ¿Deberían unirse las tres? Ni de palo. Ciudadanos y PP, que comparten ideario en casi todo, pues hacen estupendo en unirse. Yo no. Ni les recomendaré que se unan, ni que se desunan. Que hagan lo que ellos consideren oportuno, que seguro que toman la decisión correcta. Pero vamos, desde el punto de vista lógico, me parece bien que se unan, porque comparten lo fundamental, que es que ambos, PP y Ciudadanos, están convencidos de que nuestro Estado autonómico es chachi y que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que, vamos, ¿para qué tocarlo? Mientras que Vox defiende otra cosa distinta. es que este Estado autonómico nos está llevando a la ruina, nos está llevando a la desigualdad y está creando unas tensiones que amenazan, afortunadamente no lo van a lograr, con hacer estallar por los aires nuestra unidad nacional y nuestro sistema constitucional. Unos defienden este Estado autonómico, otros quieren que se le ponga coto, o que se lo elimine, o que se lo restrinja, pero desde luego desandar parte del camino que hemos andado, porque a la vista está que el resultado no es bueno. Bueno, pues los constitucionalistas de Cataluña, pues que elijan y que voten lo que quieran. Que voten por mantener el sistema autonómico o que voten por no mantenerlo, que voten lo que les dé la gana. Y habiendo dos opciones de voto, pues el constitucionalismo cosechará más votos que si solo hay una. Porque forzosamente habría que optar: o defiendes el sistema autonómico o no lo defiendes. Y bueno, pues si optas por una sola de las dos cosas, aquellos que opinan lo contrario, pues posiblemente se quedarán en su casa. En matemática electoral, los partidos cuando se unen no suman sus votos, a veces sacan muchos menos, como le pasó, por ejemplo, a Podemos con Izquierda Unida. Bueno, ¿y quién ganará? Pues no tengo ni idea, pero vamos, no les quepa a ustedes ninguna duda de que Vox irrumpirá con fuerza en el Parlamento catalán. Esperemos que entre todos, es decir, entre esas dos candidaturas constitucionalistas, pues logren mantener el máximo posible de los votos que tuvo Ciudadanos en su momento, cuando Arrimadas ganó las elecciones, cosa que ahora evidentemente no va a hacer. Por lo demás, pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
La secretaria general del PP y abogada del Estado, María Dolores de Cospedal, ha liderado las intervenciones críticas sobre la politización de la Abogacía General del Estado en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Abogados Generales del Estado, celebrada este viernes. Desde hace ya un mes, la confusión y la tensión se ha apoderado de la asociación y de la propia institución, según contamos en Libertad Digital, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, así como la filtración del borrador del escrito por parte del Gobierno a Esquerra Republicana. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, Cospedal criticó duramente la politización de la Abogacía General del Estado, aunque otras fuentes también consultadas sostienen que Cospedal estaría defendiendo a la actual abogada general del Estado, Consuelo Castro.
Lo he comentado en estos micrófonos. Una cosa es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tengan el gobierno y otra cosa es que tengan el poder. El Estado es mucho más que el gobierno, como se vio en el 1 de octubre. El 1 de octubre, el referéndum ilegal convocado por Puigdemont, no triunfó no porque el gobierno de Madrid, entonces en manos de Rajoy, quisiera impedirlo, que no lo hizo. No triunfó porque el Estado es más que el gobierno y porque la nación es más que el gobierno e incluso que el Estado. Y los españoles pues salieron a la calle, el rey habló, algunos jueces actuaron, las fuerzas de seguridad también hicieron su trabajo. Bueno, y gracias a todo eso, gracias a que hay funcionarios que cumplieron con su deber y españoles de a pie que también cumplieron con el suyo, pues se paró el golpe de Estado del 1 de octubre. Si no, no les quepa a ustedes ninguna duda de que si por los partidos nacionales, PP y PSOE, hubiera sido, el golpe de Estado habría triunfado. Habríamos acabado con una mediación internacional aquí, vamos, sin ningún problema. Y por supuesto desde Europa no iban a haber parado nada. Pero el Estado es más que el gobierno y hay funcionarios que cumplen con su deber. Y la nación es más que el Estado, y hay españoles que cumplen con su deber. Y ahora, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, aliados con Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu y demás gente tan amante de España, pues van a intentar un asalto a la Constitución. No les quepa ninguna duda. Otra cosa es que lo consigan, porque una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el Estado, tener el verdadero poder. Y hay funcionarios en todas las instituciones que van a cumplir con su deber. Y prueba de ello es, por ejemplo, lo que ha pasado en la Junta Electoral Central. Prueba de ello es lo que ha pasado en el Consejo General del Poder Judicial, con ese voto discrepante de algunos de sus componentes contra el nombramiento de Dolores Delgado. Prueba de ello son, pues casi llegan a las manos en la Asociación de Abogados del Estado, según cuenta la noticia de Miguel Ángel Pérez. Bueno, en todos sitios va a haber gente que se va a movilizar para defender la Constitución. Pedro, Pablo, no vais a conseguir destruirla, porque somos más, somos mejores y tenemos la ley y la razón de nuestra parte. Y los españoles, pues somos muy pasotas y dejamos que los gobernantes hagan todo tipo de desafueros, hasta que se nos llena el gorro de pipas y hasta que estamos en situaciones límite. Y ahora estamos en una situación límite. Y por supuesto que todos los que aman a su país, ya sean abogados del Estado, fontaneros, agricultores, periodistas, militares, jueces, todos los que aman a su país y los que aman el Estado de Derecho y la democracia, pues van a estar en su sitio, plantándoos cara. Porque sois indecentes, no respetáis el marco de convivencia que nos hemos dado, ni defendéis el interés nacional, y por tanto nos vais a tener enfrente y os vamos a ganar.
La Unión Europea reprocha al gobierno boliviano la detención de dos ministros de Evo Morales arrestados durante la madrugada de ayer a pesar de que tenían salvoconducto. Los dos hombres intentaban tomar un avión para viajar como asilados a México. Según publica OK Diario, son testigos clave de la financiación de Podemos. Bolivia ha lamentado lo que califica de error y promete que garantizará su salida a México.
Incidente diplomático entre México y Bolivia que indica, pues, que hay determinados desajustes en el gobierno boliviano, porque el gobierno boliviano había pactado con México que se pudieran ir esas dos personas de la embajada. Esas dos personas en principio no eran esas otras que tenían la información sobre Podemos, etcétera. Se les había dado un salvoconducto y sin embargo pues fueron detenidos, porque otra parte del gobierno consideró que los debía detener aparte de, independientemente del salvoconducto. Parece que se va a resolver el entuerto. Si uno acuerda con otro país pues una serie de cosas, hay que respetar los acuerdos. Si das un salvoconducto a alguien, oiga, en eso va el prestigio de tu palabra. Y como país, tu palabra pues tiene un valor. Así que, bueno, pues me supongo yo que no llegará la sangre al río en este incidente diplomático. Vamos a ver qué pasa con los otros asilados en la residencia de la embajadora mexicana.
Sin complejos.
Podemos diseña un reglamento que garantiza a Iglesias el control de la línea política y organizativa. El equipo que está gestionando la tercera asamblea de la formación morada en marzo ha establecido un sistema de votación que obliga a votar en grupo al secretario general, sus propuestas de estatutos y su estrategia política.
Israel denuncia el lanzamiento de otro cohete desde la franja de Gaza hacia su territorio. Asegura que se trata del cuarto día consecutivo en el que terroristas lanzan cohete hacia civiles israelíes.
Y terminamos con la información del tiempo. Inma Mansilla, muy buenos días.
Buenos días. Ambiente estable y cielos poco nubosos en general este domingo en nuestro país, aunque sí amanecemos con más nubosidad en el centro peninsular y en ambas mesetas, y sin descartar esta mañana alguna precipitación débil en el noroeste de la meseta norte y en puntos de Galicia, donde, por cierto, el viento de suroeste sopla hoy con fuerza incluso 7 en la costa, dejando olas de 4 metros de altura. Por último, y en cuanto a las temperaturas, las máximas siguen subiendo, salvo en el centro peninsular, donde bajan ligeramente, máximas que continúan siendo altas para la época del año. Hoy, al igual que ayer, superaremos los 20 grados en Andalucía, en el litoral cantábrico, en la vertiente mediterránea y en las Islas Canarias, donde se vuelven a alcanzar máximas de 25 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.